del Cantar de los Cantares. Como el manzano entre los árboles silvestres, así mi amado entre los jóvenes. A su sombra apetecida estoy sentada, y su fruto me es dulce al paladar. Me ha llevado a la bodega, y el pendón que enarbola sobre mí es amor. Confortadme con pasteles de pasas, con manzanas reanimadme, que enferma estoy de amor. Su izquierda está bajo mi cabeza, y su diestra me abraza. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas, por las ciervas del campo, no despertéis y no desveléis al amor hasta que le plazca. Palabra de Dios. Queridos hermanos, versículos son del capítulo 2, del 3 al 7. Bien. Este es el último, la última lectura de este primer poema. Como sabéis, el Cantar de los Cantares tiene varios poemas que son como variaciones sobre el mismo tema. Y en todos los poemas, como hemos dicho estos días, se repiten estas cuatro cosas, que son el deseo, el ansia inflamada de amor, la búsqueda, el encuentro y la posesión. En esta última lectura que acabo de hacer, que es el final del capítulo primero, o mejor dicho, ya pertenece al capítulo segundo, aunque al primer poema, porque el primer poema llega hasta el versículo 8 del capítulo segundo. Ahí empieza el segundo poema. Y he querido hablar solamente estos días del primer poema, pues no sé, para hacerlo despacito, sobre cada una prácticamente de las frases o de los elementos más importantes. Porque si hablo de todo el libro, pues no sé, es una amalgama demasiado extensa, demasiado amplia. Y en estas últimas líneas se nos habla de la posesión. Los novios disfrutan, los esposos disfrutan de su amor. Y aquí nos dice que es en la bodega. Ella estaba borracha en la bodega y quería más vino. A los borrachos, dadles vino, podíamos decir. Y ya sabemos lo que significa la bodega para nosotros, para el cristiano. El encuentro se realizó en la cruz, porque es en la cruz donde la pobre, la pastorina, deja de ser pastorina y empieza a ser una reina. Ella y todos nosotros, porque es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo donde se nos perdonan todos los pecados. O casi mejor que perdonar, donde son borrados de nosotros todos nuestros pecados. En la cruz, en la sangre. Y se trata de beber esa sangre, que es lo que con lo que se emborracha esta pastorina y con la que nos emborrachamos todos nosotros. Entonces, pues, es el lecho donde el esposo y la esposa se juntan, es precisamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La podemos llamar como queramos. En este caso, aquí lo llama bodega. En otros finales de poemas lo llamará de otra forma. Pero siempre lo tenemos que entender o lo entendemos de la misma forma, que ella, bebiendo de Jesucristo, pues pierde como el conocimiento y se hace otra persona completamente distinta. San Juan de la Cruz lo expresa bien esto con una Pues sí, con una lira, con una estrofa de esas maravillosas que tiene él del Cantar de los Cantares, cuando dice aquello de «En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía». ¿Qué quiere decir San Juan de la Cruz con esto? En la interior bodega, donde viene el encuentro, la borrachera con Dios, la borrachera con Cristo, pues de mi amado bebí, de su sangre, de su dulzura, de su perdón, de su misericordia, de su gracia, de su gratuidad, de todo lo que me ha dado. En la interior bodega bebí, y claro, pues me emborraché. Y cuando salía como un borracho por toda aquesta vega, la aquesta vega es por el mundo, cuando salía a mis cosas otra vez, cuando salía a la vida, cuando salía a hacer lo que tengo que hacer, a mis deberes, a mis situaciones, ya cosa no sabía, ya no me interesaba nada, ya no me interesaba nada, todos los intereses que antes tenía, todos los intereses de la vida, del mundo, todas aquellas cosas por las que luché en algún momento, aquellas cosas que significaron para mí algo importante, ya cosa no sabía, ya no me interesaban, estaba llena totalmente de otra cosa. Y el ganado perdí que antes seguía. Ese ganado que antes seguía, esos intereses que antes tenía, aquellas cosas que tuve en un momento dado y que me parecieron importantes, pues los perdí todos en la interior bodega, es decir, en el encuentro amoroso con Jesús, con Jesucristo. ¿Cómo se realiza el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo se realiza este encuentro? Para realizarse este encuentro se necesita una cosa muy importante, y es que la gracia de Dios nos haya como introducido, lo dice al principio, introducido en el palacio real, en las mansiones reales, que la gracia de Dios nos haya prevenido, y también que nuestro corazón haya estado atento, que nuestro corazón haya estado muy sencillo. Jesucristo, cuando le pregunta a Nicodemo qué es lo que hay que hacer para entrar en el reino de los cielos, a Jesucristo no se le ocurre tampoco ninguna otra cosa que decir, nacer de nuevo. ¿Y qué hay que hacer para nacer de nuevo? Es que vamos a entrar otra vez en el seno de nuestra madre, y no se trata de eso. Se trata de hacerse como niño, ser como un niño. ¿Qué significa ser niño? Pues no sé cómo cada uno lo puede entender en el interior de su corazón. Hay que ser niño delante de muchas cosas, delante de la palabra de Dios. En alguna parte he leído que una señora acostumbraba a jugar con sus dos hijos. Tenía un hijo de 7 años y otro de 4. Y acostumbraba a jugar con ellos mucho dándoles la vuelta de campana. Y así se divertían los niños y la madre. Y un día hizo primero el juego con el pequeño, con el de 4 años, y le daba la vuelta de campana. Pero cuando llegó el de 7 años, para darle la vuelta de campana, le dijo a su mamá, «Mira, mamá, me lo vas a hacer de esta forma y de esta forma». Ya le dio órdenes. Ya le dijo cómo tenía que darle la vuelta de campana. Y la madre lo hizo según se lo dijo el niño. Pero más tarde comentó, ese día mi hijo dejó de ser niño. Ya dejó de entregarse a los brazos de la madre para que la madre le diera la vuelta de campana y divertirse en esa vuelta de campana como él, como ella quisiera. El mayor ya con 7 años ya dejó de ser niño. Ya le dijo cómo tenía que darle la vuelta de campana. Y nosotros a lo largo de la vida, pues montones de veces dejamos de ser niños. ¿Por qué? Pues porque lo sabemos todo y decimos cómo deben de ser las cosas, cómo hay que hacer las cosas, por dónde hay que caminar, por dónde debo de escurrir. Más o menos le mandamos a Dios que venga por este sitio, que venga por la otra parte, porque es que Dios tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y el Espíritu Santo pues generalmente nunca nos obedece. Si le esperas por la puerta, vendrá por la ventana. Si le esperas por la puerta y por la ventana, vendrá por las paredes. Y si le esperas por demasiados sitios y pones demasiadas condiciones, a lo mejor no viene por ninguna parte. Que eso es lo más grave, ese es el mayor problema. Por eso, pues, ¿cómo sucede en nosotros ese perdón, esa borrachera interior? ¿Cómo es la posesión con Jesucristo? ¿Cómo podemos entrar ahí? Porque debajo de todas estas cosas hay que poner un poquito de teología. Si no pones un poquito de teología debajo de estas expresiones poéticas profundas, pues nos queda en expresión profética nada más, en expresión poética, perdón. Pero si pones un poco de teología, pues se entiende en profundidad esto. Evidentemente cada comentarista del Cantar de los Cantares pone su teología debajo. San Bernardo puso la suya, Orígenes puso la suya, San Juan de la Cruz puso la suya y yo pongo la mía. Cada uno pone la suya, evidentemente, porque, bueno, pues es una perspectiva, todas son buenas, mientras estén donde deben de estar y en la perspectiva que deben de estar, pero hay que ponerle un poco de teología. ¿Y qué significa esto para nosotros en este momento? Sabéis que hay hoy día como una nueva espiritualidad que está emergiendo después del Vaticano II, una espiritualidad de gratuidad, pero que tiene también una teología muy profunda. Para expresarlo con dos palabras os voy a decir sobre este tema de la cruz lo siguiente. Y es que el hombre le gusta vivir del pecado. Nosotros somos pecadores, en pecado nos concibió nuestra madre y a nosotros el pecado nos gusta. Es evidente que nos gusta. La mayoría de los hombres viven del pecado. Quieren ser ricos, quieren ser poderosos, quieren estar llenos de gloria, quieren tener montones de dinero, quieren hacer montones de cosas. Hay vicios y hay adicciones tremendas por todas partes que no se quieren dejar. En fin, el mundo del pecado ya no se puede decir, como se decía antes, que sea un mundo que nos hace tanto daño, no sé, si la gente no se lo cree. ¿Cómo que me hace daño? A mí no me hace daño esto, yo quiero vivir de estas cosas. Pero esta gente, pues les es muy difícil entrar en la mansión, en el palacio real, como decimos, en la cruz de Cristo. Pero cuando la gracia a una persona, la efusión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que ya sabéis que dice San Pablo que Dios crea, o el Espíritu crea en nosotros, no solamente el poder, sino el querer, o sea, hasta el querer entrar con Dios te lo tiene que poner el Espíritu Santo también. Y por eso el Espíritu Santo viene en momentos determinados a las personas, en momentos sobre todo de pobreza, en momentos de niñez, se insinúa en momentos de niñez para que tú puedas acogerle, no sea que le cierres la puerta, no sea que le desprecies, no sea que le excluyas y le expulses. Pero en momentos de pobreza, muchas veces, pues, el pobre acoge la acción de Dios. El pobre acoge a Dios. Si alguno me abre, dice Jesús, yo entraré y cenaré con él. Y comeremos juntos y cenaremos juntos. Entonces, si el Señor crea en nosotros el poder y el querer, y eso es una cosa que los que estamos aquí, pues evidentemente no podemos discutirlo, no podemos renegar de ello, porque a nosotros el Señor nos ha dado esos dones de querer y de poder y de entender algo de este misterio de salvación que pasa por Jesucristo. A los que nos ha llamado de alguna forma interiormente, pues dice San Pablo con frases muy muy fuertes: si te ha llamado, tienes que ser bautizado en Jesucristo. O con otras palabras, tenemos que ser consepultados con Jesucristo. ¿Qué significa eso de ser sepultados con Jesucristo? O consepultados con Jesucristo. ¿Es que tenemos que morirnos y que nos echen tierra encima? ¿O que nos metan en un sepulcro? No es esa cosa. No se refiere sepultados con Cristo en el bautismo. ¿Y cómo nos sepultamos con Cristo en el bautismo? Pues sencillamente no queriendo vivir ya más del pecado. La mayoría de los hombres viven del pecado y quieren vivir. A lo mejor algunos no son muy conscientes, en fin, todos estos, digamos, excepciones o todas estas circunstancias, yo no las voy a comentar en este momento, pero Si somos bautizados con Cristo, somos sepultados con Cristo. Y bautizados con Cristo es que queremos vivir de Cristo. Cristo vino para el perdón de nuestros pecados, para sacarnos de la mazmorra, para sacarnos de ahí. Entonces, mire, yo no quiero vivir del pecado. Yo quiero vivir de Cristo. Yo quiero vivir de su gracia. Pero para no vivir del pecado, tengo que ser consciente del pecado que tengo. Y siendo consciente del pecado que tengo, se lo entrego a Jesucristo. Se lo entrego a su cruz. Señor, yo no quiero vivir de esto. Vamos a suponer que uno de vosotros imagine que el fumar es un pecado. Pues si yo no quiero vivir del fumar, yo no quiero vivir del pecado, se lo entrego a Jesucristo. Otra adicción que podáis tener, otro pecado que podáis tener de cualquier tipo, que os esté ahí haciendo daño como a San Pablo, ese aguijón de la carne que puedes tener, esa situación, ese recuerdo todavía no sanado porque la cuñada en tu pueblo te hizo no sé qué faenas. Porque todo eso puede haber. Montones de recuerdos y montones de cosas que todavía no están del todo sanadas, heridas de la vida, porque aquel me hizo, porque el otro me hizo, porque el maestro de novicios, porque el abad de tal sitio, porque yo qué sé. Hay montones de cosas. Y vivir del pecado es vivir del pecado. Hay personas que viven del pecado, por ejemplo, del odio, y quieren odiar, y no quieren perdonar nunca. Yo cualquier cosa menos perdonar a este, y a este no lo perdonaré nunca. El odio de por sí no tenía que ser ni siquiera pecado. ¿Por qué? Porque es una defensa humana. Como me decía aquella, es que mi padre y mi hermana, que vivían juntos, otra, mi padre y mi hermana me tratan de tal manera que les odio. Y en un primer momento le dije yo, bueno, no te condenes. En un primer momento, este odio que tienes a tu padre y a tu madre no es nada más que una defensa de la naturaleza. Porque el odio también es una defensa de la naturaleza, llámalo como te dé la gana. Entonces, pues, si después, consciente de todo esto, tú no le entregas este odio a Jesucristo y quieres vivir con el odio a tu padre y a tu hermana y permanecer por los siglos de los siglos por este odio y no los vas a perdonar nunca, entonces ya estás viviendo del pecado. Pero no porque te hayas surgido como defensa de la vida un odio, tú ya estás condenada o ya eres, no. No, no. Entrega esta situación a Jesucristo y Jesucristo en la cruz solucionará el problema tuyo, de esta solución. Entonces, si entregamos nuestra vida a Jesucristo en la cruz, pues Jesucristo la toma, cuando la toma, porque muchas veces tarda muchísimo en tomarla. Y una vez borrado de ti, te da la gracia, te da el Espíritu Santo, te da la fuerza, te da la resurrección. Resucita en tus pecados, resucita en tus imperfecciones, resucita en tu problema, en esto que estás pasando, que crees tú que no tiene salida, que no tiene solución. Pues desde Jesucristo y desde su resurrección, sí tiene su lección. Y experimentarás muchas veces el milagro de la vida, experimentarás muchas veces que Dios te ha ayudado, que Dios está contigo, que el pecado que tienes o la situación que tienes en un momento dado, pues se ha suavizado o no sabes cómo, pero has salido de ello. Entonces es que tú has entrado realmente al lecho nupcial con Jesucristo. Y claro, sales borracha. ¿Y sales borracha de qué? Sales borracha de que has entendido que el Señor está contigo, de que te protege, que desde su resurrección, una vez entregado el pecado, porque tú no quieres vivir del pecado, tú quieres vivir de Él y para Él y con Él, y hacer de Jesucristo tu estandarte, enarbolar sobre Él, como dice la esposa, el pendón del amor. Y no quieres otra cosa. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, decíamos el otro día. Son frases que significan lo mismo. Y no me digáis que vosotros no queréis esto. No me digáis que vosotros no queréis cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Por lo tanto, si hay algún vericueto que no está claro en vuestra vida todavía, por cualquier circunstancia, la vida espiritual a vosotros os pide, entrégale a Jesucristo eso, para que desde la cruz de Jesucristo, sanado y perdonado, y no queriendo vivir de ello, tú recibas su Espíritu Santo de resucitado. Tú recibas la fuerza del resucitado Y entonces, pues esta desesperación, este problema, esto que estás viviendo, pues sencillamente se transforme en ti en algo nuevo. A los borrachos dadles vino, cada vez más. Más vino sencillamente porque cuanto más disfrutes, cuanto más saborees, cuanto más intimes con la cruz de Cristo, entregándole todas tus cosas y viviendo, queriendo vivir sobre él, más experimentarás el vino de la resurrección. Más experimentarás la embriaguez del Espíritu Santo que viene a ti y te hace una criatura nueva. Y encontrarás la paz y vendrán sobre ti todos los dones, todos los carismas, todos los frutos, todas las bienaventuranzas. Vendrán sobre ti y te harán una esposa nueva. Entonces sí, la pastorina ha dejado de ser pastorina y se ha transformado en una reina. Y el cristiano es una reina. Y los frutos del Espíritu no son nada más que actitudes maduras de un cristiano adulto. Actitudes interiores. Viene una paz, viene una mansedumbre, viene un estilo de ser, viene una forma de ser que sencillamente te hace nuevo y te hace una criatura nueva. Por eso, ser sepultados con Cristo es no querer vivir del pecado. Y nos dice San Pablo, el que hace esto, el pecado ya no tiene dominio sobre él. ¡Qué cosa, verdad! El pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¿Pero cómo que no tiene dominio sobre ti si yo soy pecador? Si sigo siendo pecador. Si yo noto que en mi vida hay todavía mucho pecado. Si yo no noto que me haya liberado de muchas cosas. Eso que dices va contra mi experiencia, porque mi experiencia me está diciendo que me pueden las debilidades, que me pueden las cosas. Si tú vives de Jesucristo y de su cruz, esas cosas que tú llamas pecado todavía se te han transformado en debilidades. Ya es otra cosa muy distinta. Ya no tiene el pecado dominio sobre ti. Puedes tener, como San Pablo, un aguijón en la carne, puedes tener cosas que no puedes con ellas, pero ya no son tuyas, le pertenecen a Jesucristo, y al pertenecer a Jesucristo ya no tienen dominio sobre ti, aunque las cometas, pero las cometes como debilidad, ya no las cometes como pecado. La esencia del pecado, dice Santo Tomás de Aquino, es aversio a Deum, la aversión a Dios. La esencia del pecado es el rechazo de Dios. El rechazo de Dios. Cuando tú no rechazas a Dios en Jesucristo, sino todo lo contrario, quieres entregarle todas tus cosas, pero que te deja pobre todavía. Esa pobreza la necesitarás. Necesitarás ser pobre durante los días de tu vida que el Señor quiera. No sea que te pienses que la obra la haces tú. No sea que te pienses que no es la gracia de Dios, la gratuidad de Dios la que te está haciendo santo, sino que es tu propio esfuerzo, o tu propia vigilancia, o tu propia cautela. No, es Jesús. Es Jesús que está viviendo dentro de ti y está haciendo la cosa. Porque nuestra experiencia siempre es una experiencia, siempre será una experiencia pobre, una experiencia, pues, no sé, de pecado, vamos a decirlo así, o de imperfección. Y no podemos medir nuestra altura con respecto a Dios por nuestra imperfección. No la podemos medir, sencillamente porque no pertenecemos a un partido moralista, pertenecemos a otra cosa. Y dice San Pablo, un texto difícil de entender, pero que desde esta perspectiva se entiende perfectamente, que aunque vuestro cuerpo esté muerto por el pecado, si tenéis al Espíritu que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos, vuestro espíritu vivirá para la justicia. ¿Entendéis vosotros esta frase? ¿Entendéis que podáis estar creciendo en el Espíritu para la justicia y a la vez estar muertos por el pecado en el cuerpo? ¿Entendéis esta cosa? Solamente se puede entender cuando tú no quieres vivir del pecado. Cuando no quieres vivir del pecado, pero así todo, eres pobre, eres débil, estás incapacitado, no llegas hasta donde querías llegar, te sucede esto, tienes estas tentaciones, caes en lo otro, tu cuerpo todavía está luchando por el pecado, pero se lo has entregado a Jesucristo, te has bautizado en Jesucristo, te has sepultado con Jesucristo, y entonces el Espíritu está haciendo en ti la obra de una santificación profunda, y cuando sea, cuando Dios quiera, te librará también del peso del cuerpo, del peso del pecado, del peso de todas estas situaciones, que desde el momento que las entrega ya ni son pecados siquiera, sino que son pobrezas. Son pobrezas. ¡Qué pobre soy! ¡Qué incapaz soy! qué incapacitado estoy para las cosas. Muchas veces desde la perspectiva moralista en nuestra vida hay imperfecciones que no nos gustan, o incluso pecados que no nos gustan, y nos hunden bajo el peso de, si le pertenecen a Jesucristo, entrégaselos a Jesucristo. No tienen por qué hundirte cuando tú vives la culpabilidad. Cuando tú vives en la dimensión moralista de las cosas, el pecado, los pecados, el vicio, la incapacidad, el aguijón de la carne, no te hace bien. Te hace mal esa culpabilidad, porque te aparta incluso de Dios, te aparta de los demás, te mete en depresión, te separa de ti mismo. La culpabilidad hace daño, pues sencillamente porque esa culpabilidad te quita hasta las ganas de rezar. Te crees indigno. Ay, yo no voy a hacer esto porque soy indigno. Mira que estoy en pecado, mira que tal, mira que cual. Hay montones de personas que no van a comulgar por determinada cosa porque yo soy indigno. Claro que eres indigno. Eso ya se sabe desde el principio, pero no ese es el problema. No se trata de eso. Se trata fundamentalmente de que no es la culpabilidad la buena reacción. Además, nos dice la Biblia claramente, el Apocalipsis nos dice claramente que ya no tienes por qué sentirte culpable. No hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Esto es una experiencia interior del Espíritu. Que nadie me entienda desde la perspectiva moralista, pues entonces no me está entendiendo nada, todo lo contrario. Es una experiencia interior del Espíritu. Entonces, pues ya no tienes tú eso, ese daño. Dice el Apocalipsis que, muy bien dicho, ha triunfado el león de Judá, el cordero inmolado, el único que es capaz de abrir los siete sellos del libro, y nos dice, y ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche, el diablo, ha sido precipitado. Ya nadie te puede acusar de pecado. ¿Quién te va a acusar de pecado a ti ya? Si ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, ha sido vencido por Jesucristo, y tú le has entregado tu vida a Jesucristo, ¿dónde está el diablo ya? ¿Dónde está, por lo tanto, la culpabilidad? Ya no puede haber culpabilidad en ti cuando no quieres vivir de tu pecado, cuando quieres vivir de Jesucristo. Entonces, es que si cometes un pecado, si haces una cosa, no te va a causar, sí, pero te causa la compunción, que es otra cosa distinta. La compunción es un tema de hijos, no un tema de esclavos. La culpabilidad es un tema de esclavos. La compunción es un tema de hijos. El hijo se compunge, o el hijo siente en el corazón muchas veces, pues no sé, no haber sido en casa como debía de haber sido. Lo siente, pero es un tema de hijos. Y el tema de hijos no es una culpabilidad la que genera, sino la compunción. Y esto se traduce después en el santo temor de Dios, se traduce en las confesiones y se traduce en todas las cosas. Si tú vas a confesarte seguro de que ya estás salvado por Jesucristo, te confiesas de tus pecados, te confiesas de tus impotencias, te confiesas de tus heridas, pero no te confiesas con el miedo del condenado o que puede ser condenado, sino que te confiesas con la necesidad del Hijo de ser amado ahí, de ser curado, mejor dicho, de ser curado en esas cosas, sabiendo que esas cosas no te condenan, pero necesitan curación, porque hay montones de cosas en mí y en mi vida que no me van a condenar porque son de Jesucristo, le pertenecen, pero sí necesitan curación, porque sigo siendo muy pobre, porque sigo teniendo arrebatos, porque sigo teniendo genios, porque me porto mucho mal, muchas veces mal con la comunidad, y mira que quiero, pero no puedo. Y si lo haces desde ti mismo, no podrás ni podrás nunca. Desde Jesucristo sí. Y desde Jesucristo pues todo lo puedes, y el Espíritu va viviendo en ti con una fuerza nueva. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. El esclavo tiene que vivir de la culpabilidad y tiene un miedo. Y cada confesión es la misma de la vez anterior. Y siempre con el mismo miedo. Descargas los pecados por un mes y te quedas tranquilo, pero al mes siguiente lo mismo, pero con el mismo miedo de que el pecado te hunda, de que no sales, de que no estoy salvado, tengo que ganarme la vida, tengo que ganarme las cosas. Andas viviendo con ese temor todavía, mientras que el que ha sido sepultado con Cristo, quiere vivir de Cristo y no quiere vivir del pecado, aunque lo cometa, sencillamente se siente hijo. Y al ir a confesarse, va a confesarse como una persona salvada, pero necesitada todavía de la gracia, de la curación, de la cercanía de Dios, del amor de Dios y de todas estas cosas. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Vas a una comunidad, por ejemplo. En los carismáticos esto se nota mucho porque las oraciones son espontáneas. Y al ser las oraciones espontáneas, se nota mucho la calidad de la comunidad. Hay comunidades carismáticas que no están salvadas, no se sienten salvadas. ¿Y cómo notas tú que no están salvadas? Pues que vas allí y todo el tiempo la oración es: Señor, mírame, mira cómo soy, te pido perdón por mis pecados. Señor, mis heridas, desde el principio. Siempre mirándose a sí mismo, siempre haciendo una oración. Se la rezan a Dios, pero mirándose a sí mismo. Líbrame de esto, líbrame de lo otro. Tengo heridas, tengo pecados, yo no soy capaz de mi madre, esto y lo demás allá. Y entonces te quedas diciendo, pero ¿qué alabanza es esta? Si esto no es alabanza. Esto no es nada más que un egoísmo trascendental. Se están mirando a sí mismos. Esta comunidad no es una comunidad de salvados. Y claro, hay poca alegría. Hay poca alegría, hay poca música, poca guitarra, poca canción, y hay poco. Hay poco. Algunas veces por mimetismo cantan algunas canciones, pero no son comunidades salvadas. Mientras que vas a una comunidad y notas inmediatamente si no es una comunidad salvada, porque la comunidad salvada no refiere la oración a sí mismo. La comunidad salvada es una comunidad de alabanza, que pasa de sí, pasa de sus situaciones, pasa de sus heridas, pasa de su pecado, pasa de todo esto, y da gloria a Dios por ser quien es. Te bendigo, Señor, y te alabo porque eres grande y poderoso, y se cantan lenguas, y por encima de todo tu estar y de tu ser, que ya lo has superado, lo único que te importa es alabar a Jesucristo, y la alabanza de Jesucristo y de Dios nuestro Padre, conocido, y de toda la Trinidad, conocido por medio de este Jesucristo, de este hombre Jesús. Pues entonces alabas y te das cuenta de que la gente allí no vuelve sobre sí misma y no se mira a sí misma y no se autocompadece. La autocompasión es una cosa terrible. Autocompadecernos delante de Dios es sencillamente despreciar la sangre de Jesucristo. Porque autocompadecernos delante de Dios es poner en nosotros la fuerza de la salvación. Mira, Señor, qué malo soy. Mira qué pobre soy. Mira qué indigno soy. Mira que no puedo. Mira que esto. Te estás autocompadeciendo. Te estás mirando a ti mismo. Si tú nunca te vas a salvar, si tú nunca vas a salir de ti mismo, si el pecado te va a dominar toda la vida como te sigas autocompadeciendo, ahí no hay salida. La salida está en la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo que ha perdonado todos tus pecados. Por eso nos dice San Juan que el único pecado es no creer en la sangre de Jesucristo. El único. Porque si crees en la sangre de Jesucristo, todos los demás pecados están perdonados. Pero no creer en la sangre de Jesucristo, que es una manera de formular el pecado contra el Espíritu Santo, no creer en la sangre de Jesucristo es cerrarte la puerta de la salida hacia Dios. Cerrarte la puerta. La sangre de Jesucristo, gratuita, es la que te perdona a ti todos los pecados. Y si acoges esa gratuidad, entonces sucede en ti todas las maravillas de Dios. Entonces sucede en ti lo que nos ha dicho esta chica, en el interior de la bodega de mi amado bebí. Ahí se bebe, en el interior de la bodega del amado. Y ahí es donde verdaderamente pues Dios hace obras grandes y obras maravillosas en nosotros. Toda esta teología está ahí. Y es una teología pues que nos ayuda a vivir una vida cisterciense, iba a decir, que tiene como finalidad importante Opus Dei, el Opus Dei, es decir, la obra de Dios, o con otras palabras, para entendernos bien, porque hoy hay tantos Opus Dei, que la obra de Dios, que es el canto de las maravillas de Dios en nombre de la Iglesia, expresado, el oficio divino, todas las horas del oficio divino. Dios mío, pero si un monje cisterciense no se siente salvado, si se está autocompadeciendo, si se está mirando a sí mismo por sus pecados, diciendo: ay Señor, a ver qué puedo hacer para salvarme. Pero si ya está salvado, canta. Si ya está salvado, canta. ¿No lo dice San Pablo? ¿Quién te acusará? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es como, os voy a poner un ejemplo. Imaginad que vais a un bar con unos amigos y pedís una cerveza. Y claro, pues al marchar vais a pagar la cerveza, como personas educadas y educadas y más, justas. Y entonces el dueño del bar dice: no, ya está pagado. ¿Cómo? ¿Que está pagada nuestra cerveza? Sí. ¿Y quién nos la ha pagado? Dice, ese que hay, que es mi hijo. Le habéis caído simpáticos y os ha pagado la cerveza. Dice San Pablo, ¿quién te acusará de salir sin pagar la cerveza? ¿Te acusará el dueño? Si el dueño te ha dicho que lo ha pagado su hijo, ¿te acusará el hijo? Si el hijo te la ha pagado, ¿quién te acusará? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Te sales tan tranquilo sin pagar la cerveza? Ahora sí, diciendo, ¿qué tíos más buenos? Son el padre y el hijo. Esa es la alabanza. Esa es la alabanza del cristiano. Esa es la alabanza del cristiano salvado. ¡Qué buenos son! Figúrate tú, que nos han regalado la cerveza. Que nos la han regalado. Que no nos han pedido nada por la cerveza. Evidentemente, tú vuelves a ese bar. Porque se repite siempre la operación. Porque sabes que viene de donde viene, que son infinitos, que Dios es infinito, que Dios es así, y que nadie te puede acusar de una comunidad cisterciense salvada actúa de esta forma. Pero nos tiene que salvar el Espíritu Santo, ¿eh? No nosotros. Tiene que ser una vivencia profunda del Espíritu Santo para sentirnos salvados, y entonces nuestro canto en el coro, que suene bien, súper bien. Ya os he dicho que me encanta estar en el coro con vosotros, me encanta. Porque además no tenéis ese coro, ese canto que cantan la mayoría de las monjas, ya os lo dije un día, de un tal Col, Domingo Col, me parece que se llama, que es de un súper complicado, que yo no puedo seguir ni un salmo ni nada de nada. Es de un súper complicado, vosotros no. Habéis hecho vuestra música, yo no sé cómo habéis hecho, pero es tan sencilla, casi como los tonos latinos, de tal forma que cualquier hijo de la nada musical como yo, pues puede seguir. Y es tan bonito, y las antífonas y todo, es tan bonito. Pues sí, pero no solamente, se trata de que sea bonito, y que sino de que sea ungido, de que esté ungido, y lo está, aquí, yo no digo que no. Pero se trata de eso, de que a los borrachos dadles vino. A los que están ungidos, más unción todavía. Cada vez más unción. Más unción para que sea mayor la alegría. Para que sea mayor la alegría en el convento. Para que sea mayor, pues, la dicha de ser lo que sois. La dicha de la vocación. La dicha de tener ese oficio de cantar. Porque es que se os nota que es carisma. Es que se os nota que es carisma el cantar en el coro. ¿Y qué válidos son los carismas? Mira, una vez fui yo con siendo prior, con un fraile que estaba un poco loquito el hombre, y yo hacía lo posible, y el otro fraile que fue conmigo hacía lo posible por llevarlo y por tratarle bien y todo esto. Y en un momento dado, cuando ya entrábamos y eso, sale un hermano de San Juan de Dios. Sale un hermano de San Juan de Dios, lo coge, le hizo cuatro cosas, y el otro, pues le obedeció de una forma, y entre que los dos frailes dominicos nos quedamos. ¡Jo, qué carisma! ¿Nosotros que no tenemos el carisma de locos? Y es que no sabíamos tratarlo, es que estábamos fuera de eso, no sabíamos. Pero el hermano de San Juan de Dios, que nos quedamos admirados diciendo, pero cómo lo ha tratado, qué maravilla, con tres palabras, con una sencillez inmensa, ha hecho una cosa que nosotros necesitábamos, no, que no podíamos, que no teníamos el don, que no teníamos el carisma. Pero entonces En aquel momento me dio cuenta que los hermanos San Juan de Dios tienen un carisma súper especial para los locos. Súper especial, como todos los carismas de Dios. Los carismas de Dios son cositas que parecen que no. Si una enfermera tiene carisma y trabaja desde el Espíritu Santo con ese carisma, pues hará lo mismo que las demás enfermeras. Pero no pasarán muchos días sin que algún enfermo le diga: señorita, usted tiene algo especial. Usted tiene algo especial. ¿Y qué es eso especial que tiene? El carisma, el don del Espíritu. Un carisma es eso, un algo especial. Un algo especial. Y he tenido casos de carismas duros, muchas veces. Es decir, duros. Os voy a contar uno porque sois personas mayores. Una chica del grupo donde yo voy en Madrid, en Maranata, era un modelo en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Modelo, era una chica que tenía 25 años, o 26 ya, o por ahí. Modelo quiere decir que tenía que posar desnuda delante de los pintores y pasarse a lo mejor una mañana tumbada desnuda. Y entonces, cuando llegó a los 25 años o 26, ya la querían echar. Porque a los 25 años ya no se tiene la línea perfecta. La línea corporal perfecta, al parecer, es a los 21. Es el momento álgido de línea perfecta. Pero los alumnos no querían que la echaran. Y así estaba la cosa. Y me decía, y me lo comentaba, y me decía, y dices, ¿sabes por qué? Porque yo no tengo nada especial distinto de otro. Dice, mira, yo siempre que estoy allí posando, yo estoy en oración. Yo me paso la mañana en oración. Y al pasarme la mañana en oración, la gente que está pintando, los chicos y chicas que están pintando, pues notan algo especial. Porque después lo dicen. Dices que esta chica tiene algo especial. Figuraos qué carisma. Pues es un carisma. Raro, ¿verdad? No lo cita San Pablo. Pero yo me lo sé. Yo me lo sé. O sea, en esa oración del Espíritu Santo, el carisma es una gracia, es un don súper especial que Dios, pues, nos pone muchas veces para manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en esos carismas. Bien, os iba a leer, pero se me ha olvidado el libro de los sermones de San. Con esto de las fotos, se me ha olvidado el libro, y el libro del Padre Santos lo tengo en la habitación, así que no puedo hacer nada, pero es que quería yo leer, para terminar esta charla, ese maravilloso, parte de ese maravilloso sermón de San. San Bernardo, por Dios, ya que se nota que la sangre en el cerebro no es la de antes. Y en el sermón 61, parte de ese sermón que es una maravilla, donde habla precisamente, no habla de la cruz, no habla de la bodega donde se bebe, pero habla de las llagas, que es otra de las formas que tiene el cantar de. Que tiene San Juan de la Cruz de expresar esta dimensión de beber de Jesucristo, de beber de la vega, de la sangre de la bodega. Y nos dice este San Bernardo, pues aquello, pero ¿qué pecado puedo yo cometer? Puedo cometer un pecado muy grande y lo sentiré, pero no me perturbaré. ¿Por qué no me perturbaré? Sencillamente pues porque hay un remedio para eso. El remedio para eso pues son las llagas de Jesucristo. Y por las llagas de Jesucristo sale una sangre que es la misericordia y el perdón de Dios. Entendido en clave de gratuidad, esto es maravilloso. Porque él, dice la traducción española de la BAC, porque él me puede salvar, pero no, yo lo he leído en latín y no dice. No dice me puede salvar, no. Dice otra cosa, muy distinta. Cuanto, ahí como es, no sé qué. No dice que me puede salvar, sino que es más potente su salvación, potencior. Es más potente su salvación, no un simple indefinido de esos, aunque cometa un pecado, Él me puede salvar. No, porque su misericordia se hace más potente precisamente ante mi debilidad y ante mi pecado. Y sigue diciendo muchas cosas, compara con Caín, etcétera, pero al final termina diciendo ese parrafito que yo os digo, esos parrafitos, termina diciendo que yo no tengo méritos, todos los de Cristo. Jesucristo es mi mérito, por lo tanto les tengo todos. No tengo ningún mérito personal, ni le quiero. Yo no quiero ningún mérito personal, porque si yo quiero algún mérito personal, desmerezco a Jesucristo. No, mi salvación es Jesucristo. Que no tengo justicia, la tengo total. ¿Por qué? Porque Cristo es mi justicia. Ya sabéis lo que significa justicia ahí. Justicia en la Biblia. No penséis que la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo. No se trata de esa justicia. La justicia significa, en este caso, aquello que me hace justo, aquello que me hace bueno delante de Dios, aquello que me salva. Que no tengo yo justicia, ni la quiero. Ni la quiero, porque como dice San Pablo, y no por las obras de mi justicia, no la quiere. San Pablo tiembla con su justicia. Con tener justicia propia, San Pablo tiembla. ¿Por qué? Porque toda la vida ha buscado la justicia propia en la ley. Y la justicia propia, buscar la justicia en la ley, a San Pablo lo único que le hizo fue ser un asesino y un insolente. Y son palabras suyas, no mías. La justicia de la ley es y te transforma en asesino e insolente. Por lo tanto, yo no quiero salvarme en mi justicia para nada, no las obras de mi justicia, en la de Cristo. Cristo es mi justicia, ha sido hecho para mí justicia, santificación, sabiduría y redención, en la de Cristo. Ahí sí que bebes de la bodega, ahí sí que entiendes que necesitas Espíritu Santo para sentirse salvado. Esta comunidad, todos nosotros, a los borrachos dadles más vino. Esta comunidad, todos nosotros necesitamos ¿qué? Pues más Espíritu Santo para sentirnos más salvados. Porque todo esto es según más y según menos. Puedo estar relativamente salvado, pero no del todo. Y eso se nota en que no expreso yo con toda mi alma la alabanza poderosa que pudiera salir de mi corazón. Los gemidos inefables de los que habla el Espíritu Santo. Un canto poderoso, según el Espíritu de Dios, que no, porque nosotros no sabemos pedir ni siquiera lo que nos conviene. Entonces, méritos, justicia y no sé cuántas más cosas cita ahí San Bernardo diciendo, lo tengo todo, lo tengo todo. Es una de las páginas culminantes de los sermones de San Bernardo. Es una de las páginas culminantes. Tiene otras cosas maravillosas, como por ejemplo, pues la elegía que hace a la muerte de su hermano Gerardo, me parece, ¿no? De su hermano Gerardo y otras páginas que literariamente y espiritualmente incluso pues son muy importantes, pero es que esto es algo más. Aquí en este sermón 61 San Bernardo penetró en la profundidad de la bodega. Aquí dejó de ser Bernardo, porque en muchos sitios es Bernardo, como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene una maravilla de tratado sobre la gracia de Dios, la cuestión 109 de la prima secunde, una maravilla, pero no lo aplicó después al pecado, que tenía que haberlo aplicado. Uno que tiene una experiencia de gracia y escribe de gracia como Santo Tomás, ¿cómo no lo aplica después al pecado? En la gracia fue maravilloso, pero en el pecado dijo lo que se decía en aquella época, en la teología corriente y moliente de aquella época. Por lo tanto, hay un desfase ahí en la Suma Teología, y a San Bernardo muchas veces se le nota también. A San Bernardo se le nota que tiene una espiritualidad mucho más alta y una santidad mucho más alta de lo que dice muchas veces. ¿Y por qué? Porque muchas veces San Bernardo dice lo que se decía en aquella época, la teología corriente y moliente en aquella época, y se le nota. Pero en lugares como este, en párrafos como este, de este 61 sermón, párrafos como este, es donde Bernardo es Bernardo. Donde el Espíritu Santo coge altura tremenda en este hombre, porque escribir eso que escribió San Bernardo, eso muy pocos en la historia han podido escribirlo, porque digamos es un entrar en la bodega, un emborracharse que solamente puede venir de una cercanía y experiencia del Espíritu Santo tremenda, fabulosa. La bodega es el Espíritu Santo, es el Espíritu. El beso de Jesucristo es el Espíritu Santo que emborrachó a la chiquilla esta, la pastorina esta, y sencillamente pues nos dice eso. Nos dice que está mala. Confortadme, dice ella, con pasteles de pasas y con manzanas. Confortadme, que es que me muero, que desfallezco, que estoy... En la antigüedad, sabéis que ya terminó, en la antigüedad, pues, como reconstituyentes, pues la medicina casera recetaba pasteles de pasas y mermelada de manzana. Y por eso esta muchacha dice, dadme mermelada de manzana y pasteles de pasas, porque desfallezco, estoy como fuera de mí, he perdido todo, pero he ganado todo, porque he ganado esta dimensión trascendente y profunda de Jesucristo, he bebido de él y me he emborrachado. Y para mí, y lo repito, y lo tengo escrito y lo tengo dicho a miles de personas, que se lean esos párrafos de San Bernardo, porque realmente es la culminación de una experiencia única. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a vivir cada vez más salvados y a beber y emborracharnos de esa interior bodega.